Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 menos 20, 12 menos 20 en las Islas Canarias. Ahora hablamos de la selección, pero qué caso más raro este del Rayo, ¿no? Y la de la...
Raro y grave.
Bueno, grave...
Grave no, porque...
Grave si se demuestra que, claro, que hay algo claro, ilícito.
Hombre,
pero
poner en el foco a un jugador sin tener pruebas de esa
eso
manera
sí,
me parece grave. Sobre todo porque estamos limitando preguntas en la Liga Española, por ejemplo... Y resulta que un presidente puede decir esto, así como lo ha dicho, dejando una sospecha ahí feísima y, a mi juicio, muy grave.
Bueno, yo más que la sospecha sea grave, me parece sorprendente. Yo siempre intento pensar en las motivaciones que tiene un presidente para sacar este tema en este momento, cuando su equipo se está jugando en 10 partidos la categoría. Y es donde no alcanza a llegar, y evidentemente pues la reputación de Iturra, que sigue en activo, que está jugando en Israel, el Maccabi Haifa, y que mañana pues seguramente en ese país se convertirá en protagonista por la sospecha que se ha levantado y la confirmación de que era él el futbolista que se ha dado hoy en el partidazo.
Sí, lo que pasa es que la sospecha es la de un presidente. No la de la liga.
Su presidente en ese momento.
Claro, pero tengo que decir, si la liga es la que dice, sí, efectivamente, aquí hay una actitud que...
La liga investigó en aquella temporada un partido, creo recordar que contra la Real Sociedad.
Sí, ese es otro caso, Pero en este también, según le ha dicho el presidente del Rayo, se puso en conocimiento de la liga y la liga consideró que no había nada punible en la actitud
del
jugador.
Por eso mismo. ¿Cuáles son las motivaciones para sacarla? Esa es la cuestión.
Y si yo no he entendido mal, Paco, de hecho le ha quitado un poco como de hierro, ¿no? Ha dicho, oye, yo sí que he visto errores graves en Iturra, pero lo hablé con él y si yo hubiese apreciado...
Hubiese
tenido en algún momento la constancia de que esto era algo premeditado y a propósito, le habría echado fulminantemente,
Ha estado contundente, hombre.
Claro.
Entonces, ha sonado, el testimonio del presidente ha sonado a que lo tenía ya sentenciado y que aunque no tenga pruebas o lo pueda demostrar, vamos, le he visto con una seguridad total y absoluta de que era responsable de atentar, como ha dicho Paco, atentar contra los intereses de su propio equipo.
Pues muy fuerte decir eso, ¿eh?
Hay que recordar que jugaba contra el Granada, porque es un empate a dos, y que Iturra había sido jugador del Granada dos temporadas antes, creo recordar, ¿no?
Sí. Ahora, un jugador con los años que lleva Iturra en el fútbol y demás, se va a jugar la carrera, el prestigio y todo eso por un partido. Es que me da tan cuesta arriba pensarlo.
Prefiero es que ni especular, o sea, es que
entrar
en un juego que al final lo que estás cuestionando es la reputación, la credibilidad, la profesionalidad de un futbolista.
Que ya está tocada, Elías, ¿eh? O sea, ahora mismo ya la sospecha está sobre él.
Eso me parece lo grave.
Es lo que he dicho desde el principio, me parece grave.
Mucha gracia luego que los presidentes que se quejan de periodistas, que centran el debate en cosas que no están demostradas, no sé qué, o que insinúan tal, cuando es el propio presidente el que...
Claro, por eso te digo que es que se está poniendo en duda, pues que se pueda preguntar abajo según qué cosas, y esto me parece bastante grave que cualquier pregunta que se pueda hacer en una zona mixta, ¿no?
Tú no preguntes, que yo diré lo que me dé la gana. Está claro, sí. Ahora él acabó la temporada, se marchó y tal, chico, no sé. Ahí me cuesta mucho creerlo, la verdad.
Miguel Ángel Díaz Bollariz, hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bien también.
Bien. Mañana te vas a Valencia.
Sí, a
magnífico
las
lugar.
11:30, gran ciudad, por supuesto. Allí va a empezar esta fase de clasificación de toda la vida para el próximo europeo, partido en Mestalla ante Noruega. Buenas noticias, hoy ha habido doble sesión. Parece que Asensio mejora de ese golpe que sufrió contra el Celta en el gemelo de la pierna izquierda. Ha podido completar ambas sesiones, aunque me cuentan que todavía no está al 100%, que tiene todavía alguna leve molestia y por lo tanto tendrá que decidir Luis Enrique. Por lo demás, Pau López, que también arrastraba molestias en el cuello, se ha ejercitado con normalidad. Como te digo, mañana viaje a Valencia, entrenamiento a las 7 en Mestalla, puerta abierta para la prensa y para los aficionados. Yo creo que se va a rozar el lleno en el debut ante Noruega el próximo sábado, y a ver por qué 11 apuesta Luis Enrique, ¿no? Porque tenemos varias dudas, durante toda la semana ha ido mezclando.
Tírate, pues, Miguel, tírate.
Es difícil acertar, pero bueno, como se va acercando el partido, pues yo creo que De Gea va a estar en portería, Sergi Roberto lateral derecho, Ramos e Íñigo Martínez podrían ser los centrales, Jordi Alba lateral izquierdo. Yo creo que en el centro del campo van a jugar seguro Busquets y Ceballos. Vamos a ver si hay cabida para Canales, para Parejo, incluso para los dos. Y luego, pues dependiendo de cómo esté Marco Asensio, se completa la zona ofensiva. Yo creo que Rodrigo Moreno, que viene siendo titular con Luis Enrique, va a repetir, y luego a ver quién cierra el once. Veo incluso opciones para Iker Muniain, que ha sido protagonista en la sala de prensa junto a Jaime Mata, para colarse en ese once.
O sea que del once tipo del Mundial estarían De Gea, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets y Rodrigo, o sea que es más de medio equipo, ¿no?
Asensio también estuvo en el Mundial, pero no era titular. Sí, sí, mucho cambio. Ya te digo que con respecto, por ejemplo, a la última convocatoria, la de noviembre, pues ocho cambios, ocho caras nuevas, y como decía el otro día, pues tan solo hay ocho jugadores entre estos 23 que llevan un mínimo de 20 partidos. Así que dice Luis Enrique que es una evolución, aunque para muchos pues puede ser incluso revolución.
¿Os ilusiona esta selección?
Sí. Sí, sí, sí. Es una etapa nueva. No queda prácticamente nada del pasado, que entre los que estoy diciendo, tres o cuatro. A mí me parece que es una. A mí me ilusiona a ver cómo esto puede ir para adelante, ¿no? No vamos a ser los favoritos de nada, eso es una cosa, pero bueno, ahí está. A mí sí me ilusiona.
Yo necesito tiempo para ilusionarme, ¿eh? Yo ahora mismo ilusión tengo muy poca con la selección española. Creo que es un proyecto embrionario prácticamente.
Pues por
que
eso.
Hemos recibido muchas decepciones bastante gordas cuando siempre tenemos facilidad para ilusionarnos. Y ahora, pues, ¿qué quieres que te diga? Estoy un poco más desencantado. Yo necesito que me ilusionen. No me voy a ilusionar solo.
Estoy de acuerdo con Luis. Yo creo que tuvieron la opción de meterse en la Liga de Naciones. No conseguimos ni entrar entre los cuatro mejores de esa competición y ahora pues hay que ilusionar. A mí con los jugadores que hay, pues evidentemente han cambiado los referentes o se queda por lo menos a nivel ofensivo sin referentes. El fútbol español, eso no ocurría desde hace mucho tiempo, pero oye, hay que darle beneficio a la duda. Son buenísimos futbolistas y a ver si juntos son capaces de hacer un buen equipo.
Yo creo que está en cada uno, ¿no? Lo que se puede ilusionar o no, pero creo que es un momento delicadísimo para la selección. O sea, creo que es un cambio generacional complicado.
Inevitable.
Inevitable, por supuesto, pero que claro, cuando vienes de lo que vienes, pues es que es muy difícil.
Pero no es generacional, ¿eh? No estoy de acuerdo. Mónica siempre lleva a Parejo, se lleva a Jesús Navas. O sea, no, el cambio.
Bueno, Jesús Navas ha vuelto.
Sí, me refiero que no es el cambio generacional que tú digas, oye, voy a apostar por los jóvenes, voy a intentar hacer un equipo que sea. Yo creo que lleva a los que cree que están en mejor forma, desde mi punto de vista, sí. Salvo la portería. O sea, pero no se percibe el cambio generacional como tal, de decir, oye, voy a apostar por todos los que eran la base de la sub-21.
Hombre, todos de golpe no, pero sí va metiendo a Canales, por ejemplo, sí, sí. Va metiendo a poco bueno, a poco.
Que tampoco es un niño, o sea, que Canales ya tiene bueno. Su edad también.
Sí, pero no tiene.
Lo que nos está ocurriendo, yo creo, es que nos hemos quedado sin referentes mundiales en muchas posiciones.
Sobre
o sea,
todo, no te tocamos para arriba. Nombres.
Exacto, exacto. Antes teníamos al mejor central del mundo, al mejor portero del mundo, al mejor centrocampista del mundo, al segundo mejor centrocampista del mundo y al mejor delantero del mundo. Y ahora tenemos a Sergio Ramos, que es un referente indiscutible, De Gea, que es uno de los mejores porteros del mundo cuando no está en la selección española.
Sí, pero viene de ser el más señalado de todo.
Exacto, exacto. Y luego hay poco más a lo que agarrarse. Por lo menos figuras emergentes, ¿eh? Yo no veo ninguna que de talla mundial indiscutible.
Estoy pensando qué jugadores faltan en la selección que si están bien van a estar seguro. Isco, seguramente.
Carvajal seguro, derecho titular. Sí.
Bueno, Carvajal, es que Isco mismo, y poco más, ¿no?
Ahora mismo el líder de esta selección es Ramos en el campo, sí. Y Luis Enrique.
Y luego se han quedado fuera también dos que van teniendo internacionalidades y que contaban para Lopetegui y que yo creo que son importantes. Thiago Alcántara y Coque. Estos no los quiero dar por muertos, aunque no están en esta convocatoria, pero yo creo que son jugadores con una cierta trayectoria.
Pues a mí pensar que esto es una Eurocopa, que la fase esta, pues lo que la pasaremos porque es normalísimo, ¿no? Oye, y que estos tíos dentro de dos años puedan salir un equipo nuevo, a mí me parece ilusionante. No sé, es que como lo que hubo antes no lo veremos en 100 años.
Claro.
Claro. Entonces dices, bueno, pues mire usted.
Pero eso tú, es muy difícil de aceptar, ¿eh?
Bueno, sí, hombre, pues hay que aceptarlo. Oiga, claro, usted vive anclado en el pasado y se vive ahí como una especie de pena mental continua. Y dice, pues mire usted, tocan estos, más las 21 estas que hemos visto hoy, y a ver, estos chicos, ¿qué es lo que pueden hacer? Peor que en el Mundial no lo van a hacer. La selección española, ya no entro
el
nombre.
Sí, el tema es que no lo hagan igual.
Pero el Mundial, es verdad, ver, ¿no? que fue el fracaso estrepitoso, pero no nos olvidemos que antes la andadura con Juller era de 20 partidos seguidos sin perder.
¿Cierto?
Eso no lo hemos tenido, o sea que Luis Enrique, si quiere ser el referente, que evidentemente carácter lo tiene que demostrar dentro del campo del equipo, que no lo ha conseguido en la Liga de las Naciones, ¿eh?
Sí, sí, pues como el equipo, pero yo te digo que yo llámale como quieras, a mí sí que pienso que, oye, que tiene, yo me sentaré el sábado pensando, bueno, a ver, esto que va a acabar pues dentro de 2 años de los ciclos lógicos de una selección, a ver qué es lo que pasa.
Sí, porque estamos ante un embrión, ¿no?
Claro, es que, un embrión.
Y los mimbres son los que están. Añadiendo un par de jugadores más, como decíamos, Carvajal e Isco y Coque, Saúl. Lo que pasa es que no son tampoco jugadores que tienen su puesto aseguradísimo en la selección. De hecho, están fuera de la convocatoria, vamos.
Sí, pero no es la sensación de que sea el embrión de un equipo. ¿Sabes? De aquí a 2 años. Es la sensación de que se lleva a los que mejor están. Que me parece otra forma de plantearlo. Pero no es lo que decía Mónica. Oye, apuesta por un cambio generacional, voy a llevar a chavales.
Saúl es uno de los cambios.
Bueno, Saúl ha entrado de rebote. O sea, O sea,
Si entró Aspas y luego se hizo titular.
Igual. Bueno, claro. ya. Pero que entra por lo que entra. Porque Fabián, que también es joven, dicho sea de paso, pues no se pone malo. Pero lo que me refiero, que no es, dices, oye, voy a coger la base de los 8 chavales más 3 veteranos y dentro de 2 años, pues los que la base son los 8 chavales. No, se lleva jugadores que son importantes, que son muy buenos, pero que ya tienen una edad, que no son un cambio generacional, ni Parejo, ni Canales, que son buenísimos, ¿eh?
Me recuerda un poco al debate que ha habido en Barcelona cuando se acabó también la época de los Xavi, Iniesta y tal, salvando una gran distancia, que es que el Barça tiene a Messi, pero es un poco ese debate. Yo creo que no es un problema de que Luis Enrique no lleve a algunos jugadores o que se los deje fuera. Yo creo que no hay futbolistas españoles que ilusionen al nivel de los... ¿cuál es de los que están? ¿Cuál es el jugador español que estaba emocionando? Era Isco. Hay un momento que Isco era el mejor jugador español del momento y tal. Y ahora está, por circunstancias, pues bastante hundido en la miseria.
Y con Isco como líder, mira lo que pasó en Rusia. O sea, también, quiero decir, no puede ser Isco el que lidere esta selección. Por lo menos me pareció...
Depende de su estado de forma.
Me pareció eso en Rusia. Rusia estaba en buena forma y me pareció que no fue capaz.
El hijo de Julen era espectacular.
Con Isco como líder, la selección a jugar al fútbol, vamos, de escándalo.
Bueno, a mí me pareció en el Mundial que esa selección liderada por Isco no dio la talla. Fue lo que me pareció.
Pues esta selección no dio nadie la talla.
Bien, pero el líder de esa selección, el que llegó con la vitola de líder, fue Isco. Sí. En cualquier caso, a partir de ahí no veo ninguna figura emergente de jugadores jóvenes, porque sí que está Busquets, está Sergio Ramos, hay jugadores veteranos que todavía sostienen al equipo, pero la figura emergente que pueda ser futuro líder y que ilusione,
claro,
eso es,
o sea, claro. no puede haber un debate con es que se ha dejado fuera dentro de lo que puede llevar, pues está intentando mezclar, quedarse con lo que puede de lo de antes, meter poco a poco a lo de ahora.
Pues Mónica, eso es lo que digo, es el problema que tenemos,
pero
la pregunta de Joseba es si ilusiona, entonces la respuesta es no, porque es que si no hay jugadores. Yo entiendo la ilusión de Tomás de que es un embrión nuevo, de que pueden ser seguro. Pero ¿qué jugador te ilusiona, Tomás?
No, hombre, yo, por ejemplo, yo Asensio Isco quiero ver, los quiero ver volver. Porque lo tienen todo para volver. Entonces dices, pues mire usted, yo veo a un Jordi Alba espectacular que puede estar, ser una de las referencias de ese equipo. Y de una serie
30
de
años ha cumplido.
Bien, oye, 30 años.
Bueno, pero le quedan 4 o 5,
hombre,
perfectamente.
Que está en ese proyecto. Y luego después, pues dice, bueno, yo me parece que hay futbolistas muy buenos.
Bueno, ahora, Rodri, por ejemplo, es otro de los
Rodri,
que...
Por ejemplo, que... ahora, que eso, si vas a hacer el pastel y te va a salir bien, ya veremos. Pero Mimbres yo creo que los tiene. Yo no me parece que esto sea un equipo de segunda categoría europea. Ahora, hay que hacer un equipo, evidentemente, y hay que pensar de, bueno, óigame, cuando vayas a la fase final, que es el gran examen, ¿qué pasa? Yo sí que me parece que puede tener España un buen equipo. No el campeón que estamos todos pensando, pero un equipo para luchar ahí, estar metido, yo creo que sí. Claro, también usted, Casillas, Puyol, Capdevila.
Lo que decía yo. Xavi, Iniesta, Villa, Torres,
eso no existirá más.
Claro.
Claro, ya, pero la obligación un poco es intentar buscar sucesores que no estén al nivel, ¿no? Pero que se...
No, y Dani, ¿sabes qué pasa, Dani? Que parecía que los íbamos a tener, sí, porque sí. Los Thiago, Coque, Isco, Asensio, todos estos futbolistas, no, daba la sensación de que había un relevo generacional espectacular, y no lo ha habido, no lo ha habido.
Bueno, pero porque él decide cambiar el modelo de equipo a jugadores en forma, y es respetable, ¿eh? Es respetable, si yo no digo pero que no. Él podía haber llevado a Isco perfectamente, o a Coque.
Pero si es que Isco ahora mismo no está para jugar en la selección.
Bueno,
bueno, el otro día
le vi jugar en el Madrid, sí, le vi meter un gol. Bueno,
Julen lo llevaba, hombre, cuando totalmente estaba pasando los realmente.
Isco lleva toda la temporada sin jugar. Yo creo que ahora mismo no está para tener un papel protagonista en la selección española, creo yo.
Cuando Julen lo llevaba, Isco no era titular, pero jugaba bastante más de lo que ha jugado en los últimos años.
Es que no ha jugado, es que ahora no ha jugado.
Por eso digo, o sea,
no lo vais locos. Tiene tiempo sobradísimo para subirse a ese carro.
Sí, yo no digo que no, totalmente, pero digo que ahora
dos partidos, no. Pues bueno, son los dos primeros partidos. Oye, pues resulta que esto funciona bien. Igual en noviembre en la España de Isco, vete a saber.
Hombre, claro, sí, son Noruega y Malta, no nos olvidemos.
Es el principio de un reto a dos años vista.
Por eso está bien hacer probaturas en este tipo de partidos.
Sí, hombre, yo creo que sí. ¿Cómo vas a llevar a Canales y a Parejo, por ejemplo?
No, y lo merecen, y Mata, ver, también, claro, lo merece, vale, claro, total.
Y Mata, vamos, total, Mata por descontado, pues mire usted, llevemos quien queda ahí después en la criba final, yo qué sé.
Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más, ya te digo.
¿Hazard? ¿Se sabe algo de Hazard? ¿Se ha hablado de Hazard?
Se habla entre los madridistas, claro.
Es el hombre.
Qué grandes imágenes.
Se habla de Pogba, se habla de Hazard, se habla de Courtois, de su error también en el día de hoy. Se habla de muchas cosas en la concentración, Tomás.
¿Te pone qué grandes Hazard? Imágenes ¿te pone? Nos está dejando la federación, ¿eh? De las vamos, de los entrenamientos. Sí, Miguelito.
Sí, nos
gusta ya Luis Enrique, subir al andamio,
el andamio está dando juego en las concentraciones. Sí, sí. Y
hoy,
nos gustaría ver
las imágenes del juego, este, el paintball láser este también.
Totalmente. Sí. Si ya las pudiésemos grabar nosotros, igual que con los clubes.
Lo que nos gustaría a nosotros es verlo, claro, no tenerlo que ver en un vídeo.
Sí, sí, bueno, correcto.
Es lo que hay.
Solo faltaba la cabrica a la legión hoy.
Hasta mañana, Miguel. Mañana es de Valencia. Adiós.
Mañana,
y Luis Basteiro lleva un par de días pendiente en la selección argentina. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Recordamos que mañana se juega en la Argentina-Venezuela. Es un partido amistoso en el estadio Wanda Metropolitano. ¿Cómo era el anuncio de las entradas que habéis dicho antes y me ha llamado mucho la atención?
Apenas quedan 31.000.
Quedan poco más de
31.000 entradas a la venta.
Está muy bien.
Está bien, ¿verdad? Quedan poco más de 31.000 entradas. Está bien, está bien. La selección argentina afronta este partido. La verdad es que en cuanto a marketing, la creatividad de los argentinos es extraordinaria. Y es un ejemplo más de esta capacidad que tienen el anuncio que ha hecho la AFA.
Hay un argentino que tiene la fe de Bergoglio y la velocidad de Fangio. Toca como Piazzolla, emboca como Ginóbili y te hace latir el corazón como Favaloro. Qué increíble, ¿no? En el área de Gardel, remata como Sabatini y si le das 2 metros, te deja sin palabras como Borges. Vuela con la pelota en el pie como un Pagani Sonda y si te encara, te deja pintado como Quinquela. ¿Hiciste la cuenta? Son 10 argentinos en uno. Y todavía hay gente que piensa que es de otro planeta. Puede ser de un planeta de genios llamado Argentina. Este viernes vuelve Messi a la selección. Un genio que lleva la ilusión de 50 millones de argentinos. No te lo pierdas.
Bueno, la ilusión de los 50 millones de argentinos, no sé, porque palos le siguen pegando, pero vamos, dicen que es que ha venido a esta convocatoria solo a presentar la nueva camiseta del albiceleste de Adidas. Ahora el guitarreo, Tomás, les encanta, ¿eh?
A mí el guitarreo me pone loco.
Sí, ¿verdad?
O sea, yo soy guitarrista desde el principio. El día que ganen algo, ya será una cosa extraordinaria. Eso ya será. Pero a mí me excitan mucho. Sí. El Papa.
Ahora, le dicen todo esto y luego a la primera de cambio le van a meter un palo.
Por eso, pero si dicen que está en esta convocatoria solo para presentar la camiseta. No para jugar. Eso es lo que dicen. Está muy bunkerizado, la selección argentina, ¿no, Luis?
Sí, hoy se ha entrenado a puerta cerrada en Valdebebas. Solo se ha visto a los jugadores saliendo del hotel, donde Messi se ha dado un auténtico baño de masas con los aficionados que había a las puertas del hotel de Argentina. Ya por la tarde ha confirmado Scaloni en rueda de prensa que mañana va a ser titular, que pese a esas molestias que contábamos ayer que tiene en el pubis, va a ser titular y saldrá en el 11 inicial, aunque ha matizado que reconoce que está cansado, que a estas alturas de la temporada es normal que por el esfuerzo y los partidos que llega tenga cansancio a sus espaldas, y matizó que si no estuviese en condiciones que no jugaría. Dice que lo ha visto muy motivado a Leo Messi, pero ha reconocido que su presencia se queda en nada si el resto de compañeros no están a su altura.
Mira, mira, no está mal. ¿Qué ibas a decir, Luis? Creo que era su que sí. ¿No ibas a decir algo? No, o Dani, no sé, iba a decir alguien algo y le...
Yo te iba a decir que según leo por aquí, en Argentina ha jugado Martínez, Armani, Montiel, Mercado, Foyt, Lisandro Martínez, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Piti Martínez, Messi y Lautaro Martínez. Uh-huh. Dios le dé mucha paciencia a Messi.
Sí,
y que la criatura pues tenga un partido tranquilo.
Oye, y el seguidor del Barça tiene que estar encantado escuchando a Scaloni, ¿eh? No, está cansado, tiene molestias en el pubis, pero sí, titular. ¿Qué te parece?
Aquí pues no estamos nada contentos. Es verdad que es un día...
Eso no lo decide Scaloni, ¿eh?
No, pero se le ve que tiene molestias, no parecen graves, va a jugar o no va a jugar, bueno, da igual, pero el aficionado del Barça no puede estar muy contento con el regreso a la selección. Ahora, claro, es Messi y puede hacer lo que quiera y se ha ganado el derecho a entrar y salir de la selección, hasta de otras. Si quiere ir con Brasil, pues que vaya, pero es evidente que el culé no está muy tranquilo.
Hombre, imagino que jugará andando, se ha quitado de encima del otro partido, pero desde luego no pinta nada ahí. Pero bueno,
no pinta nada y eso es totalmente cierto.
Y luego sobre el vídeo da un poco la sensación también que como si tuvieran que vender un poco Messi al argentino, ¿no? Al aficionado argentino. El debate que tenemos siempre de que este tío, que es el más grande del mundo y de la historia y tal, y en su casa... Parece que como que hay que promocionarlo un poco, ¿no?
Lo cuentan de espectáculo.
Sí, sí, lo hacen precioso.
Bueno, si aquí es invencible.
Desde luego, en eso son maestros totales.
Es tanta la atracción que atrae Messi que han sido 19 preguntas en la rueda de prensa, 10 sobre el astro argentino, tanto que Scaloni se ha llegado a mosquear, ha dicho que tanto hablar de Messi a él le va a molestar. También ha sido la gran mayoría de las preguntas para el seleccionador de Venezuela sobre Leo Messi. Ha llegado a decir que no se imagina a Messi bajando a defender 60 metros, pero que con las capacidades que tiene, igual hasta lo vemos mañana.
O sea que Scaloni ha dicho que se va a enfadar Messi porque le están preguntando a él sobre Messi.
Sí, bueno, que tanto preguntarle con qué adjetivos le definirían, que al final a Messi le va a terminar molestando que sigan buscando adjetivos y ya no los encuentran.
Yo creo que sí, yo creo que se va a estar fastidiando.
A ver si el que le molesta es a Scaloni, que no le pregunte por Scaloni. Claro. Igual está celosito.
Es una pregunta que no se ha hecho nunca.
Tiene pinta más de eso que de otra cosa. La 1 y 2, las 12 y 2 en Canarias, que tengo aquí ya esperando a Carmichael y chicos de los Americans.
¿Y qué dice Carmichael?
Carmichael.
Hola, ¿qué tal, compañeros?
¿Tenemos coche?
Tenemos un coche en construcción. El coche de Sainz está en construcción.
En reconstrucción, ¿no?
Reconstrucción.
Sí. Pues se quemó el otro día.
Una evolución.
No, está por ver si se ha quemado todo el motor, que eso es otro problemilla que hay. Dime, Tomás.
Betty sí. Red Bull no.
Si te has tomado tres antes de empezar el programa.
Vale, te lo digo otra vez.
Ahí está, te ha quedado bien, ¿eh?
No cuentes milongas.
Eso va a ser difícil. Adiós, no, Tomás, no. Adiós, Mónica, adiós Elías. Se quedan adiós. Luis y Dani Senabre para The Americans después de hablar de Fórmula 1 en el partidazo de la COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la danza.
Pero bueno.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
De repente, tres misteriosos objetos
porque
luminosos.
Porque aquello del meteorito es un fenómeno.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Por qué les ha estado diciendo que sí?
Ha necesitado a los independentistas.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
BMW Reversing Assistant es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie 3 que te permite recorrer tus últimos 50 metros marcha atrás de forma autónoma. Autónoma forma de atrás marcha recorridos metros 50 últimos tu recorrer permite TEC 3 Serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la S Assistant Reversing BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología. Todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
¿Qué le pedirías a una energética?
Pues preferiría que no me mandasen más facturas. Lo puedo mirar online y así, con ese dinero, pueden ayudar a las familias que más lo necesiten.
En Naturgy hacemos una aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online. Naturgy.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Plátano de Canarias, patrocinador oficial.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tiempo para la Fórmula 1 y para el mundo del motor en el partidazo. Carmichael, estás obsesionado con el... con la dedicatoria que lanzó Valtteri Bottas después de ganar el Gran Premio de Australia a sus haters, a sus odiadores, ¿no?
Para mí fue el sonido del Gran Premio porque, aparte de la reivindicación de un piloto, que es verdad que el año pasado lo pasó bastante mal y sufrió bastante porque no logró ninguna victoria con el cochazo que es Mercedes, se le ha llamado escudero, se le ha colocado de probador a Esteban Ocon, que es piloto también como él, de Toto Wolff, de su jefe. Y bueno, pues esto es sin censura, porque ha habido censura en otros medios, pues aquí no hay censura. Sin censura, la conversación que tuvo con su ingeniero, nada más pasar la meta, Valtteri Bottas.
Well, that's payback from last year, Valtteri.
Indeed. To whom it may concern, fuck you.
Bueno, te lo traduzco.
Fuck you.
Fuck you.
¿Qué es eso?
Que les jodan.
Ah,
¿vale?
Vale.
Vale, a estas horas se puede decir y es lo que dice él.
Hombre, no se debería decir a ninguna hora,
no
pero
es que bueno. Lo diga yo. A lo que voy, lo que le dicen es, el ingeniero le dice, esta es la revancha de lo que pasó el año pasado, se le oye poquito, pero él dice, sí, sí, así es, y a quien le corresponda que os fastidien o lo quieras traducir. Y se refiere a todos sus todos los que le han criticado, le han llamado segundón. Uno de los que llamó segundón y escudero fue Toto Wolff, después de que, acuerdas que hubo un lío después de un gran premio. Y también el hecho de haber
tenido... Hombre, no le llamó así, ¿no?
No le llamó segundón, le llamó escudero.
Claro.
Que es una cosa más bonita.
Claro, más fina. No es una fina. Forma de más...
Hombre, sí. De equipo, tal, pero
más
bueno.
Fina de decir que es el segundo piloto de la casa.
Claro, y él enfada eso. Y bueno, Toto Wolff dice que no lo ha visto correr así en 10 años. Y el propio Valtteri Bottas dice que ha sido su mejor carrera de lejos en Fórmula 1.
Claro, y ahora ya estamos diciendo, ¿podría repetir lo que hizo Rosberg? Estamos en la primera carrera de 21,
sí,
¿eh?
Bueno, o sea, eso ya sabes que eso es así.
¿Podría periodismo. Repetir lo que hizo Rosberg y quitarle el Mundial a Hamilton? Bueno, pues ya veremos.
Ya veremos. Hombre, no creíamos muchos en Rosberg. Yo creo que tiene menos regularidad que Rosberg. Él tiene algunos circuitos que es verdad que va muy fuerte. Ya verás cuando llegue Baku que va a ir más fuerte que Hamilton. Sobre todo circuitos donde no hay mucho desgaste de neumático y sobre todo asfalto así de urbano, que es asfalto fino. Pero hay otros donde Hamilton, yo creo que cuando llega los tazados más veteranos, yo creo que ahí suele dar el martillazo. O sea, no creo yo en Bottas mucho, sinceramente, porque una de las cosas que ha tenido siempre es la irregularidad. Pero sí es verdad que ya hay hipótesis. Ya ha dicho Nico Rosberg que él sí cree. ha dicho Nico Rosberg, él puede hacer lo que hice
claro,
yo. Pues claro. Claro, a ver, si lo hizo Nico,
claro.
A ver qué pasa. Hombre, a mí me haría gracia, también te digo. Y para Mercedes sería otra vez demostrar que gana Mercedes. Porque claro, si no gana, cuando gana Hamilton es la leyenda, cuando claro. gana Mercedes... Bueno, vamos a ver qué pasa.
Oye, lo de Ferrari, ¿se puede considerar un accidente? Porque claro, el hecho de no estar en el podium ha sido un mazazo durísimo para la escudería Maranello, que partía como la gran favorita viendo lo que pasó en Barcelona, los tests.
Ellos piensan que ha sido un accidente provocado por la pista de Albert Park. Y dicen que... Pero claro, cuando estuvimos hablando con ellos después de la carrera, por cierto, rueda de prensa tensa. ¿Por qué? Porque Mattia Binotto, que es el nuevo jefe, tenía que hacer la rueda de prensa con la mujer de Mauricio Arrivabene, que ahora está como cargo en Marlboro, principal patrocinador de la escudería, mirando al fondo del Hospitality. Entonces eso, yo creo que es una tensión que es bastante incomprensible, pero forma parte del casino que es Ferrari. Porque ni ella se va a ir, porque está en otra estructura paralela, y él va a tener que estar ahí aguantando el problema. A ver, primera idea, neumático. Pero hay una hipótesis que me llega de los medios italianos que no está mal, que es potencia. Puede ser que haya pasado algo en esa carrera, en las primeras vueltas, que les hizo bajar el pistón. Y te voy a dar un dato que a mí me ha sorprendido. Resulta que si tú miras la velocidad punta del Ferrari es muy baja. Si Bottas hacía 311 por hora, el otro día Vettel 303, son 8 kilómetros por hora. Y Leclerc todavía menos. Estamos hablando de 297 por hora, es decir... 14 kilómetros por hora más lento que Bottas. Eso es una barbaridad. Y eso explica ese segundo por vuelta que se llevó Ferrari para el cuerpo. Yo creo que hubo varias cosas. Hubo problemas de setup, pero también seguramente bajaron mucho el pistón del motor.
Pero porque pudieron detectar algún problema que en caso de apretar mucho les hubiera...
Eso es lo que me dicen en Italia. Que hubo algún calentón porque el coche iba muy cerrado y que para no castigar el motor, como la victoria estaba complicada, pues levantaron un poco el pie. Y también eso explicaría esa táctica tan loca de parar tan pronto con Vettel. Así lo que hacías era fastidiar a Hamilton. Si Hamilton te copiaba, pues perdía claro. muchas posibilidades de ganar la carrera y no ganaba la carrera el que tú crees que va a ser tu máximo rival por el Mundial.
Claro. Vamos a hablar de McLaren. Nos dejó con un sabor bastante agrio Carlos Sainz en la calificación. Lo que pasa que, bueno, se vio ahí obstaculizado por los Williams y no pudo dar la vuelta rápida.
Por cúbica, sí.
Pero nos dejó bastante esperanzado el octavo puesto de Lando Norris, como diciendo, bueno, pues este McLaren parece que funciona. Pero es que luego le duró 11 vueltas a Carlos Sainz.
Sí. Es que se ha roto lo que es el K, lo que era antiguo Kers, la parte eléctrica del coche. Eso es culpa de Renault, que se rompa esa parte del coche. Eso es Renault quien tiene que analizarlo. Hubo una reunión ahí del jefe de Renault con Carlos Sainz padre, en el que le pedía explicaciones y le daba las explicaciones. Y a mí lo que quiero ver es el veredicto para la próxima carrera, si ese motor está intacto, porque tardaron unos largos segundos en mirarlo. A ver, el coche... Primero, Lando Norris, que hoy le están alabando sus jefes, sale 8 y acaba 12. Yo, de verdad, que un día que alguien me lo explique, que si eso es para decir que alguien es muy maduro y es muy bueno. Hay que alabar la Q3 y el octavo. Hizo una gran calificación. Pero, hombre, la carrera, atascado detrás de Giovinacci, un montón de vueltas, hombre, no creo que sea yo para que haya que lanzar las campanas de walking al vuelo. Pero bueno, esto es así. ¿Han visto defectos del coche? Evidentemente carga aerodinámica, lo venimos hablando desde pretemporada, falta mucha carga y le quieren poner más carga aerodinámica posterior. Hay un cambio de aerón trasero previsto para Barcelona. La primera gran evolución van a llegar en Barcelona, en mayo. Hasta entonces irán más o menos con lo puesto. El coche tiene una falta de tracción, que lo he visto yo con mis propios ojitos, bastante galopante y bastante grave, algo que no tenía con el motor Honda, porque el motor Honda ayudaba a la tracción, el motor Renault no la ayuda tanto. Y tienen que mejorar eso. Y luego te voy a aportar una noticia. De estas bonitas.
A ver.
Es un detalle. El coche está gordo.
¿Y de dónde hay que obligarle a perder peso?
Hay que adelgazar porque el coche tiene que tener un peso mínimo de 743 kilos y está 10 kilos pasado de peso.
¿Y se sabe de dónde se puede quitar o no?
Bueno, ahora hay que analizarlo todo para ir rebajando, claro. Hay que ir tacita a tacita, pequeño trozo, para rebajar ese peso durante el año. Pero es curioso que, estás regalando kilos a la competencia, estás regalando entre 3 y 4 décimas por vuelta. Que no sabemos si los demás están en el peso, ¿eh? Pero en Australia han podido ver que efectivamente se les ha ido un poco la mano y esos 10 kilos, pues hay que ir rebajándolos en las evoluciones durante el año. Es decir, que rebaja en peso, en velocidad punta no tiene problema porque tiene muy buena velocidad punta y mejora en lo que es agarre, en agarre aerodinámico y más aerodinámica, sobre todo en la parte trasera del monoplaza. Ese es un poco el diagnóstico. Muy contento con Carlos Sainz, pero saben que ha tenido mala fortuna tanto en calificación como en carrera y no lo entiendo muy bien, pero están hasta orgullosos de que un piloto saliera en los puntos y acabara fuera de ellos, como hizo Norris.
Faltan 66 días para las 500 millas de Indianápolis.
Eso es, no te rías. Es que son 66 días, es que esto forma parte del marketing, pero es bonito. Son 66 bonito, ¿no? Días, es bonito. 66 días, porque el número que va a llevar Fernando Alonso es 66, que es el mismo número que llevó McLaren cuando ganó por primera vez las 500 millas de Indianápolis. Entonces es bonito, está todo hilado, es bonito. Y de hecho la gorra es muy chula, la gorra que ha puesto Alonso, que han diseñado en su marca, es bonita porque tiene ya las dos de las patas de la triple corona, con lo cual conseguiría su tercera corona. Un Alonso que sigue acumulando prestigio con todas las victorias que está logrando en Estados Unidos. Las mil millas de Sebring han ayudado todavía más. Y hoy venía en el diario Marca una entrevista con el que fue su jefe en Daytona, que decía que no ha visto... Que él con el casco puesto, que Alonso es Dios. Y yo no he visto un piloto tan bueno como él, ni que se adapte tan rápido a un coche como hizo con el Cadillac en las 24 horas de Daytona. Así que habrá que estar atento a las 500 millas. Eso sí te digo una cosa, y que la gente lo vaya pensando. No va a ir con un equipo tan bueno como en 2017.
Vaya.
El equipo de Andretti es mejor equipo que la base que va a llevar McLaren, que es el equipo Carlin. Andretti es un top 3 fácil allí en Indianápolis, y Carlin es más bien un top 5, top 6, es un poquito peor y tendrá que aplicarse McLaren también para mejorar ese coche, que por cierto, os recuerdo, chasis comunes y dos motores distintos a elegir, esta vez va con Chevrolet, Fernando Alonso.
Y para terminar, mañana se va a conocer el resultado de la apelación de la victoria de Dovizioso en la primera prueba del Mundial de Motos.
Sí, mañana, es que está pendiente, ¿por qué? Porque lleva una pieza aerodinámica que creen que tiene efecto aerodinámico, dice Ducati que no, que solo es una pieza que ayuda a la refrigeración, bueno, es una especie de aletín, según ellos ayuda a la refrigeración del neumático, según los rivales, todo menos Yamaha apelaron esa victoria, y cuando la dieron la victoria por buena, bueno, pues ahora se va a ver la FIM esa apelación. Eso sí, yo creo que para que los fans de Ducati estén tranquilos, hay una entrevista con el director general que venía de Ferrari, Massimo Rivola, de Aprilia, que dice que no cree que se altere el resultado. Que lo que se va a decidir es que Ducati quite ese
para la próxima carrera.
Para la próxima carrera. Es decir, que haya una clarificación de la norma y que no haya más coladitas como la que ha hecho Ducati, que es un poco coladita, porque yo creo que tiene efecto aerodinámico. Pero bueno, eso es así. Y cree que no se va a cambiar el resultado.
Muy bien, Carmichael, muchas gracias. Este fin de semana descansas, ¿no?
Este fin de semana no descanso. COPE GP, el domingo, de 3 a 4 de la tarde.
Ah, fenomenal.
Así que haremos un análisis muy profundo de todo el inicio del Mundial. Exhaustivo, con todos los detallitos.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Llega de Americans en la recta final de este partidazo del jueves. Incorporamos nuevamente a Dani Senabre y a Luis García. Y abrimos las líneas con Rubén Parra. Hola, Parrita.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Y con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón. Muy buenas.
Gabón, buenas noches a todos.
Qué ganas tenéis de hablar de James Harden, de la barba, por ser el primer jugador de la historia en anotar al menos 30 puntos ante todos los equipos de la NBA, que son un total de 29. Bueno, pues los récords que se siguen consiguiendo y batiendo en la NBA, ¿no?
Sí, sí, es muy pesado Harden porque tiene todos los récords de anotación, ha estado no sé cuántos partidos anotando 40 puntos, ahora de meterle 30 a todos los equipos de la NBA, tiene, lo hemos dicho muchas veces, tiene mucha parte de mérito de él porque es una bestia ofensiva sobre todo, pero tiene muchísimo componente de la época en la que vivimos, la NBA que jugamos, las normas que no permiten a las defensas hacer demasiado contra Harden, pero bueno, en el cóctel lo pones todo y la verdad es que es bestial.
El único que lo haya conseguido era Jordan. Lo que pasa es que cuando lo hizo Jordan había 23 equipos en la liga, o sea, él lo hizo contra 22, contra los 22 restantes, pero tiene mérito. Yo también estoy con lo que dice Dani. Se hacen récord también porque estamos en la NBA en la que estamos, se juegan infinidad de posesiones más porque se juega mucho más rápido, luego está lo del triple, Harden se tira del orden de 25-30 tiros por partido, que es una burrada, tiros que se tira canasta, más luego las otras 10 o 15 jugadas que entra canasta no le cuentan como tiro porque le hacen falta y va a la línea de tiros libres que lleva él solo más o menos de promedio lo mismo que la mitad del resto de todos los equipos de la NBA. O sea, la mitad de los tiros libres de los Warriors son los que lleva Harden solo, por la forma que tiene de jugar.
A mí me flipa Harden, pero me ha aburrido. O sea, es que me aburre Houston, porque como todas las jugadas son balón a Harden y que haga lo que quiera, llega un momento que efectivamente me acaba aburriendo un poco. Y eso que es verdad que, o sea, es un jugador que no puede molar más entre la estética y lo bien que juega, porque es que es una amenaza desde cualquier parte del campo. Pero ya te digo, ya sabes que va a meter muchos puntos, porque como dice Parra, se tira 38 tiros por partido.
Yo no lo soporto.
Profe, ¿eres tan crítico como estos jóvenes a veces?
No, bueno, James Harden es el fruto de un sistema de juego que prima que él básicamente se tire hasta las zapatillas. Es un poco la impotencia del resto del equipo. Mike D'Antoni le cede los trastos y este hombre se lo tira todo. Bueno, pues efectivamente, en una NBA que es muy proclive al triple, este jugador destaca mucho, porque no solamente por los triples, sino porque pasa el balón por sus manos y anota muchísimo. En la medida en que él anote tanto, a Houston le irá peor.
Pero es que hay formas y formas de tirarse las zapatillas, porque Iverson o Kobe se tiraban las zapatillas, pero el otro día vi un mapa de calor, ¿no? Una carta de tiro de Iverson y de Harden, ¿vale? Y de Iverson tenía manchas en todas partes, porque tiraba de 3, tiraba de media distancia, tiraba de 6 metros, tiraba debajo del aro, tiraba de 3 metros.
Pues, Dani,
los de Harden es todo triples y bandejas de debajo del aro.
¿Habéis visto la evolución de tiro de Harden de los últimos 6 años? Cómo se va alejando las bolas, o sea, esto que te ponen en la pista de baloncesto, con las bolitas, de dónde ha ido tirando, y la evolución de los últimos 6 años se va alejando, que va a terminar tirando desde su casa, o sea, porque no pisa la zona, porque no le cuentan los tiros de la zona, por lo que digo, porque cuando entra en la zona es para penetrar y saca falta. Yo estoy seguro que Harden se tira del orden de 45 tiros por partido.
Harden es el jugador posmoderno de una NBA posmoderna, en la que lo hemos dicho hasta la saciedad, prima el triple por encima de cualquier otro concepto, ¿no? Hablábamos de 50 triples en su momento, eso ya estamos a punto de superarlo y ya está superado en algunas circunstancias, y ahora mi próxima apuesta es 70 triples por partido.
Llega el mes más que más les gusta a muchos de los seguidores del deporte norteamericano, ¿no? Que es el mes del baloncesto universitario, el March Madness.
¿No?
Yo ya estoy flipado. O sea, han sido los primeros partidos ya. Y Jay Morant, el jugador de Murray State. Que
triple
para
doble,
mí,
¿no?
Sí, para mí es top 3 del draft. El 1 seguro para Zion, yo creo. Y se va a pelear el 2 con RJ Barrett, con el otro compañero de Zion de Duke. El chaval es una máquina. Ha ganado siendo él un equipo número 12 a un número 5, con un triple doble que solo hay contabilizados 9, o sea, es el noveno, porque los que se hicieron en los 60, Oscar Robertson, por ejemplo, hizo 3 o 4 en el torneo universitario, pero como no se contaban oficialmente asistencias, robos ni tapones, pues no les dan validez oficial. Magic también hizo con Michigan State, con los Spartans también hizo triple doble, pero no se los cuentan. Y ves la lista de los tíos que han hecho triple doble, yo solo me acuerdo de ver uno, que fue de Shaquille, que lo hizo con 11 tapones, que es récord de tapones de torneo final de la universitario, y fue una burrada, que fue cuando, yo creo que fue ese día en que conocí a Shaquille O'Neal, que me pareció una cosa de otro mundo.
Oye, ¿os gusta a los demás tanto como a Parra? Porque yo entiendo el simbolismo que tiene el baloncesto universitario en Estados Unidos, pero en cuanto al juego, a mí me parece un pestiño.
Sí, yo tengo
esas posiciones tan largas, interminables. No sé.
Hay muchos clásicos que dicen que en realidad esa es la esencia del baloncesto. Creo que Larry Bird lo ha dicho alguna vez, que para él es mejor el baloncesto universitario que la NBA, en la que él ha sido uno de los iconos de los 80. Pero yo tengo sentimientos encontrados, porque a mí me gusta la Final Four, la veo siempre y tal. Me gusta todo el ambiente, las bandas, los trompetistas, las mascotas y cómo Estados Unidos lo vive y tal, pero es verdad que los partidos a veces cuestan, ¿eh? Si encuentras un partido típico que acaba con una canasta decisiva que hace que toda la afición se vuelque, es maravilloso, pero ahí también, como dices tú, hay algunos truños importantes.
O sea, yo creo que no es tanto calidad de juego como lo que significa a nivel emotivo. Yo, desde que lo viví allí in situ en Estados Unidos, es que no os podéis imaginar la que se lía en todo el país con este torneo. O sea, durante el mes de marzo y abril es una auténtica barbaridad.
Es como estar en una serie americana de repente con todo el instituto allí o toda la universidad allí volcada, con las cheerleaders, la banda, lo que dice Dani, el ambiente mola. Y luego tiene ese punto aspiracional de descubrir jugadores y tal, que a mí también me parece súper guay. Yo en realidad lo disfruto mucho.
Pero eso engaña, ¿eh? Muchas veces, porque cuantísimas estrellas universitarias...
Sí, muchísimas, la mayoría.
Nos han flipado y luego llegan a la NBA.
Eso no es tanto por el nivel universitario como por el one and done. O sea, lo de un año ya a la NBA llegan súper verdes. Y claro, si eres LeBron, pues no te hace falta ni ir a la universidad. Pero es que LeBron te sale uno cada 150 años. Si eres Magic, pues lo mismo. Si eres la River, pues tres cuartas de lo mismo. Pero es que jugadores de ese tipo son tíos que están en lo más alto de la historia del baloncesto. Brandon Ingram fue número 2 del draft, jugó un año solo en Duke y empieza a aparecer un gran jugador ahora. O sea, a los
pero
3 años.
Aunque no sean Wallace Dan, este Adam Morrison en Gonzaga parecía la River.
Duke McDermott, por ejemplo, era un jugador universitario impresionante. Y luego en la NBA es verdad que son jugadores de rol. Pero a mí eso también me gusta, Dani. O sea, me gusta.
Ya, ver... tiene su rollo. Sí,
profe, ¿tú qué valor le das al baloncesto universitario?
Extraordinario. Une algo que no es muy común, porque no tenemos deporte universitario en general en Europa y fuera de Estados Unidos, que es la unión sentimental que tienes con tu alma mater en función de los equipos deportivos, ¿no? Es decir, todo el mundo recuerda con cariño, o la mayoría, vamos, recordamos con cariño nuestra época universitaria, pero esto lo que te permite en el baloncesto, en el fútbol americano, en menor medida en béisbol, en menor medida en hockey también, pero sobre todo en fútbol americano y baloncesto, es mantener de por vida, porque tendrías que ver gente de 77, 80 años, antiguos alumnos de las universidades, que van allí vestidos con la camiseta.
No, que Jordan va con su camiseta de los Tar Heels a ver a North Carolina. O
entonces
sea.
Esto, Joseba, lo que te permite es la unión eterna de con tu alma mater por vía del deporte. Por lo tanto, claro, eso se multiplica cada año por N, y efectivamente es todo un acontecimiento en los Estados Unidos. El bracket, el cuadro de 64 equipos, ahora es 68, ¿no? Pero toda la vida ha sido 64, digamos los 32avos de final. Eso es algo que llena todo el mundo, incluyendo ahora no, este botarate que hay de presidente no, pero Obama cada año rellenaba su cuadro y hay pues un montón de páginas web que te permiten hacer el cuadro, puedes ganar pasta, en fin, está
sí,
la gente.
Sí, existe todavía, era un empresario, ¿no? El que prometía Buffett, un mogollón sí. de pasta al que acertara todo
Buffett
el cuadro.
Buffett
daba, ¿no?,
mil millones de pavos al que acertara.
Es que no se acierta.
Es imposible.
¿Y sigue vigente eso?
Yo no sé si este año sigue. Yo sé que en su empresa seguro que sí. Entre todos sus trabajadores de sus empresas, Buffett es parte de Coca-Cola, de Procter & Gamble, tiene 200.000 empresas o participaciones de empresas, y sí tiene entre sus trabajadores una liga que les da un millón de pavos al año de por vida. Al que acierte todo el bracket, es imposible. Yo el año pasado, en la primera jornada, me quedaban tres partidos buenos. Es muy, muy, muy complicado.
Muy complicado.
Tenemos a Mirotic lesionado, ¿no? Entre 2 y 4 semanas de baja, ¿no?
Yo no me di cuenta, yo vi el partido y tenía una especie de venda en la mano izquierda, en el pulgar. Jugó hasta que faltaban 5 minutos del último cuarto, hizo además un gran partido, hizo 23 puntos en la victoria de los Bucks contra los Lakers. Y le hicieron pruebas al día siguiente porque le seguía molestando y resulta que tiene fracturado el pulgar. Son 2-4 semanas, vamos, que se pierde lo que queda de temporada regular.
Milwaukee, ojo, que ha perdido contra Cleveland, que es discutiblemente uno de los, no sé, dos peores equipos de la NBA, y creo que se vuelven a enfrentar este fin de semana. Evidentemente es uno de los grandes favoritos, el mejor equipo del este, no vamos a descubrir todo lo que tiene, pero desde estos últimos cambios, la llegada de Pau y tal, parecía que tenía que mejorar mucho, y bueno, están teniendo altibajos.
Olvídate, Dani, que se llama Antetokounmpo. Antetokounmpo, sí, no, dolor, claro. Dolor de tobillo, se han perdido los últimos 2 partidos, claro. Y los han perdido. Tienen Antetokounmpo de baja, a Brogdon de baja, a Pau de baja.
Pero estarás de acuerdo que sin Giannis Antetokounmpo tú deberías poder ganar,
sí,
a Cleveland.
Bueno, pero es que no es Antetokounmpo solo, que son, ya te digo, son 4 o 5 bajas.
Pero
¿no?
Con Anteto perdieron con los Sixers, ¿eh?
Sí, bueno, pero los Sixers son palabras mayores.
Claro, pero quiero decir que yo son el mejor equipo ahora mismo de la NBA y sin embargo, yo es que no les veo ni en la final.
Para mí el mejor equipo, o sea, la mejor plantilla, el mejor, o sea, conjunción de talento de la NBA, te lo digo en serio, si están sanos son los Sixers, ¿eh? Incluso más que los Warriors.
Yo les veo el quinteto, pero luego no tienen equipo, ¿eh?
No, que va, tienen mucho más que los Warriors, hazme caso. O sea, el banquillo tienen mucho más que los Warriors. Los Warriors es que no tienen nada, sí, el problema de los Warriors
bueno,
es
ya,
eso.
Pero el quinteto, Parra...
Sí, claro, no hay color, claro. Durán, no Curry, Clay Thompson, Draymond Green, de Marcus Housing, no hay color con nadie, pero en profundidad de banquillo, Iguodala es 5 años más viejo que cuando empezaron a ganar, Sean Livingston 3/4 de lo mismo, y han ido perdiendo jugadores. Está claro que tiene un quinteto brutal, pero en profundidad de banquillo les cuesta muchísimo, y cuando los buenos descansan, les hacen unos parciales de flipar.
Terminamos, profe, ¿tienes amistad con Mike Trout?
No, amistad vaya, no, desgraciadamente no, porque si la tuviera le pediría un préstamo.
Bueno, pues por ahí va la cosa, porque este jugador de béisbol es el deportista mejor pagado de Estados Unidos.
Así es.
380 millones
de Estados
de euros.
Unidos, no, de la historia, yo creo. Son 420 millones de pavos, me parece que ha firmado.
430.
430 millones de dólares, que son 300, ¿cuánto? Yo
380 sé, millones de euros.
Por 12 años de contrato, es que es una barbaridad.
Sí, sí, con los Angels. Los Ángeles Angels, de hecho, se llama el equipo ahora. Antes eran California Angels, y es un jugador muy bueno, que supera incluso pues a los contratos de boxeadores, ¿no? Porque yo recuerdo que Canelo Álvarez firmó un contrato de 11 combates a cambio de 365 millones, ¿no? Pero bueno, se tiene que pegar, ¿no? Y Canelo en una serie de combates, y este Mike Trout... pues mira, 12 temporadas, 430 millones de dólares, ya te digo, Joseba, el momento ideal para pedirle un préstamo.
Sí, señor.
¿Qué préstamo? Que te lo regale, joder.
Bueno, depende de lo que le vayamos a pedir, porque a lo mejor le pedimos mucho y no nos lo puede dejar.
Un par de kilitos, Joseba.
Un bracket, hacemos un bracket y nos da dos.
Pero es un grandísimo jugador, posiblemente el jugador más impactante en las ligas mayores. Leía el otro día Pujol, uno de los jugadores también importantes de las grandes ligas, decir que es uno de esos jugadores que ves cada siglo, ¿no?
Luis García, Dani Senabre, Rubén Parra, profe Paniagua, os agradezco mucho que hayáis estado una noche más, un jueves más en el partidazo. Gracias y feliz fin de semana. Hasta luego.
Igualmente, adiós.
La 1:31, hora menos en Canarias, aquí lo dejamos. Mañana volvemos con más deporte a partir de las 11:30 de la noche en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.